Acompáñame abriendo tu Biblia en Colosenses capítulo 4 y mientras llegas ahí, Colosenses, vaya, es una carta escrita a esta ciudad en Colosas que principalmente empezaba a tener cierta, pues digámoslo, conflicto y cierta forma en la que ya estaba generando un nivel de gnosticismo que a través del conocimiento, la revelación de Dios tenía que ser dada. Entonces, cuando eso llega a la iglesia, lo que empieza a demandar es tal conocimiento que como todo lo que se antepone antes de la soberanía de Dios, pues obviamente empieza a eclipsar la verdad. Y la verdad que hemos recibido en Jesucristo ha sido dada por gracia. O sea, realmente, dice Pablo a los Corintios, por ejemplo, este misterio, este privilegio de predicar el Evangelio, Dios se lo ha concedido a lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, y para así poder mostrar que es el poder de Dios. Entonces, esta iglesia, como otras, realmente al haber recibido el Evangelio, pues pudo ser para muchos evidencia y testimonio de cómo iba a transcurrir el andar de muchos cristianos para que en eso pudiera realmente ir dejando muy clara la línea. Y una línea que ha sido muy clara para nosotros hasta el día de hoy es justo esto: predicar el Evangelio, hablar de quién es Cristo en la persona y en este hombre que fue enviado de tal manera mostrando este amor, para que en base a eso nosotros podamos considerar que delante del Dios al que estamos viviendo y delante del Dios al que estamos sirviendo. Entonces, en esta parte en la que vamos a estar hoy, es justo esto que hablaba al principio con este tema de las mujeres, con este tema de pastores aquí en Cuernavaca, es que ha sido así que Dios nos ha dado oportunidad de como iglesia, de como familia, podernos involucrar y podernos llevar a un punto en el que nos estamos alineando a la oración de personas que realmente en nosotros ni siquiera nos imaginamos. ¿Quién comenzó, por ejemplo, aquí en Cuernavaca orando para que el Evangelio pudiese ser predicado en las escuelas? Alineándonos también, por ejemplo, a lo que hemos tenido oportunidad de predicar el Evangelio a policías, pues realmente dices tú, ¿esto a dónde se originó? Entonces, de esa forma en la que vamos a ver hoy, realmente no es el darte así una porción en la que tú puedas decir, ok, a partir de ahora tengo esto, y de así lo entendí de esta forma, sino más bien que lo puedas llevar a tu vida como lo es una instrucción. Y las instrucciones en lo que Dios nos ha dejado, en la mayoría, no son sujetas a interpretación. O sea, una instrucción es una instrucción. Una instrucción no viene a ser como a siempre y cuando se haga esto y se cumpla esto, sino más bien una instrucción tiene que ser justo eso, una forma en la que nosotros respondemos en obediencia y realmente decimos, bueno, Dios, ¿qué quieres hacer con nosotros? Y en Colosenses 4, cerrando ya la carta, vemos que hay una instrucción que se repite consecutivamente y que realmente nos da una forma de nosotros como iglesia saber qué es lo que nos toca hacer. Que a veces necesitamos considerar el saber qué hacerlo y cómo hacerlo, porque realmente si no fuera con la instrucción de Dios, pues haríamos lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración. Una iglesia que había sido llevado el mensaje del Evangelio, que había sido llevado realmente el valor de la oración, no como un artículo, no como un accesorio en el cual te lo cuelgas y dices tú, bueno, pues yo ya tengo el taller, el discipulado de oración uno. Y realmente de ahí poder decirle a la iglesia que si tú tuvieses eso, realmente, ¿qué me estaría dejando a mí para que yo te pueda decir a ti qué hacer? Sí me explico porque la iglesia en un punto ha llevado así la oración a esto, al vínculo más valioso que tenemos entre Dios y el hombre. La oración en el cual levantamos nuestra súplica, en la cual levantamos nuestra voz y sabemos que Dios tiene así bien concebido lo que tú pides. Dios no desecha tu oración. Dios no tiene en poco lo que tú puedas pedirle. Pero por eso es necesario considerar que perseverar en la oración, punto número uno, es poner el fundamento en donde el cristiano tiene que estarse moviendo, que en el caso es perseverando, esto es poniendo un cimiento. que es en la oración. Y ahora la oración aquí en cuanto a perseverancia no se refiere a una forma estricta en la cual así día y noche tengas que estarle recordando a Dios lo que le has venido diciendo durante años. O de otra forma, no tampoco significa que tengas que estarle recordando a Dios y diciéndole, oye Dios, pues acuérdate que en lo que quedamos cuando yo creí en Jesucristo, tú dijiste que todas las cosas serían hechas en su nombre, entonces yo te he pedido por ese carro rojo. Perseverar en la oración implica algo que sobrepone todas las cosas, porque a final de cuentas lo que engloba el caminar del cristiano es ser dirigido por el Espíritu Santo. Y nosotros justo en eso tenemos que encontrarnos, porque a nosotros se nos hace muy fácil pensar o catalogar el hecho de decir persevero en la oración significa que determino o llevo al nivel en el que dedico 23 horas de mi día a la oración. Entonces, soy una mujer de oración, soy un hombre de oración, pero aquí el punto es perseverar en la oración otra vez, es poniendo un fundamento de delante de quién estamos rindiendo nuestra oración. Y lo decía al principio, tenemos que ver esto, que para Dios no toma en poco ni tampoco hace menos lo que tú pides. Con poca fe, con mucha fe, cuando yo llegué a Cristo, perseverando en oración y realmente aprendiendo y escuchando, así como levantan sus súplicas, sus plegarias, y así, Señor, amantísimo Padre, y las hermanitas que se saben la Biblia al derecho y al revés, así, dices, tú no manches, yo no puedo orar así. O sea, apenas si puedo en mi mente, en mi pensamiento, así, gestar cinco palabras, así, que hacen una oración así de, el carro es rojo fuerte. O sea, ya, Señor, gracias porque esta vida es suficiente. O sea, como que realmente llevar así lo que escuchaba, yo decía, ay, ¿cómo voy a aprender a pedirle a Dios si nunca voy a superar lo que tengo a mi alrededor? Y entonces en ese caminar así, recuerdo que mi oración limitada fue así, Señor, si quieres usarme, úsame. Donde tú quieras, como tú quieras, y simplemente haz conmigo lo que tú desees. Al fin eres Dios, y al fin tú compraste mi vida. Y esa oración se complementó con mi ayuda idónea, mi esposa, y dice, ok, tienes razón, ser útiles, que seamos como burros de carga. Órale, pues chido, Señor, aquí tienes a dos burros de carga, tú haz con nosotros lo que quieras y aquí estamos. Y grato ha sido darnos cuenta que nos ha usado y ha respondido nuestra oración así, como a un burro. Y entonces en ese sentido nosotros perseverar en la oración no es así menearle ni tampoco hacerle manita de puerco a Dios y decirle persevero en oración porque tú me tienes que cumplir, sino más bien es poner delante de Dios lo que tú eres, lo que tú deseas y Señor simplemente haz conmigo como tú desees. Y aquí tienes a un burro y aquí tienes a un burro que así se ha quejado. Y he soltado patadas, así dice Dios a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí me tienes, pateando el aguijón y diciendo, Señor, pues es que aquí estoy cargando y realmente no ves que ya estoy cansado. Y él me dice, pues tú pediste ser burro y tienes lo que pediste. Y entonces tomo el consejo y tomo lo que Dios me ha dado para perseverar en la oración justo en la parte en la que nosotros tomamos el ejemplo de quién, de Jesús. Que no necesita ser una oración prodigio ni una oración así en excelencia de palabras, sino más bien así conforme al dicho de lo que Dios nos ha dejado en su palabra y poderle pedir conforme a lo que conviene. Y acompáñame por favor, deja tu separador en Colosenses y vamos a Lucas. Y es en el ánimo de poder nutrir y animarte también a que puedas tomar esto como un ejercicio. ¿Qué oro? ¿Qué pido? ¿Cómo le hago? Y vamos a Lucas 22, versículo 39, en donde vemos a un Jesús que nos da con su propio ejemplo y su propia vida algo que realmente nosotros tenemos que considerar. En primera instancia es el valor de la oración. Y no otra vez, no es el valor de la oración en base a lo que recibimos de Dios, sino es en base de lo que tú y yo necesitamos. Recuerdo en algún momento tener una plática muy casual con alguien que así nos encontramos en la calle y simplemente ya vio que traía una playera de semilla, cuerna, algo, etcétera. El chiste es que me dice, tú eres cristiano y te quiero contar un testimonio. un testimonio que Dios responde en nuestras oraciones. ¡Wow! Dije, pues venga de ahí. Entonces, hermano, déjeme platicarle. Yo, no, pues ahora se va a poner chido, ¿no? Platícame. Fíjese que a nuestra iglesia llegó una enferma de cáncer. Y en nuestro grupo de oración oramos hasta que Dios la sanara. 3 días ayunando y 3 días orando y hasta que Dios la sanó. ¿Y sabe qué, hermano? Dios la sanó. ¡Qué chido! O sea, realmente pude dar gracias a Dios y decir, ¡wow! Ese es el poder de la oración. Pero ¿en dónde vino el punto en el que yo me quedé así como, ¿y esto cómo se come? Porque a final de cuentas, tú y yo necesitamos ver que no es recordarle ni hacerle manita de puerco a Dios, orando y ayunándolo para presionarlo y decir, Señor, aquí estamos, ¿no te das cuenta que llevamos ya 2 días, al segundo día de ayunar y orar? Seguramente dices tú, ¿y a qué hora trabajo? ¿Y a qué hora me voy a bañar? ¿A qué hora tengo que hacer la comida? ¿A qué hora tengo que ir al súper? Entonces, ¿cómo nos encontramos a veces en esta dinámica en la que creemos que el poder de la oración viene de lo que tú puedas ofrecer, de lo que tú puedas pedir? Y dejas a un lado lo que mismo Jesús nos deja en un momento en el cual la tristeza, la aflicción y la preocupación ante todo está así realmente haciéndole frente. Y vemos a Jesús en Getsemaní. Y versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Aquí sus discípulos solo se refiere a sus 3 cercanos, pero estos discípulos estaban ahí. Y realmente ellos siguen aprendiendo, ellos siguen así tomando nota y apuntando, porque ellos así, a donde ellos aspiraban, que es el reinado, y Juan y Jacobo diciéndole, Señor, pues cuando estés en tu reino, sentado en tu trono, acuérdate de que mi hermano Juan se sienta a la derecha y yo, Jacobo, a la izquierda, entonces así vamos a hacer que esto funcione, porque necesitas gente de confianza. Entonces ahí tienes a estos discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo el porqué de el valor que viene en nosotros, el orar. Dice, orad que no entréis en tentación. Y tentación aquí no se refiere a dejar el hecho de acompañar a Jesús por algo mejor o estar tentado a estar buscando algo mejor, sino simplemente hablar aquí de tentación es otra vez separarse de la instrucción que Dios les había dado en Jesucristo. Orad que no entres en tentación. ¿Qué tienes que orar? Que no entre en tentación. ¿Y cuánto coincide? ¿Y cuánto nos da la pauta para nosotros ver que la oración modelo justo se cumple en esto? El Padre nuestro al final dice, y Padre, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Y como oración, parte de lo que nosotros tenemos que aprender a orar es conforme a cómo Jesús nos enseñó. Señor, simplemente yo no sé cómo hacerlo, enséñame tú, no me dejes entrar en tentación. ¿Y cómo podemos no entrar en tentación perseverando en la oración? Pero vamos a ver algunas similitudes con las cuales tú y yo podemos así ver a Pedro y a Juan, así en lo que Dios les había dado, obedientes, y ahorita vamos a llegar allá. Versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Cuál era su oración? Diciendo, Padre, esto es confianza, sé quién eres, si quieres. Esto es, otorgo a ti todo el poder de tú decidir, porque tú lo has hecho así desde la creación del mundo. Porque tú lo has dejado muy claro en que lo que tú escoges es lo mejor. El azul del cielo, lo profundo del mar, el verde del bosque, realmente son notas de colores que él escogió. O sea, no te tuvo a ti como para decir, oye, ¿tú qué opinas? Este atardecer, ¿cómo lo haremos hoy? Si acaso Dios te considerara para un atardecer y decir, bueno, Señor, pues ahora quiero notas verdosas. Y Dios concederte y decir, ok, ahí lo tienes. Pero no tiene nada que ver un atardecer con notas verdosas. Pues no, pero Dios quiere complacerte. Pero ¿a dónde llegamos al punto de decir, pues Dios no me considera, fíjate, para poner el atardecer como Él lo hace? Y es único. Entonces, para esto nosotros vemos cómo se pone a un tiro de piedra. Esto es cercano a sus discípulos que quizás están escuchando, quizás no, y les está dejando ver algo. Padre, si quieres, todo es tuyo, Señor. Y ahora, en esto coincide en lo que vemos también en la oración modelo. Padre nuestro, confianza y acceso para tener respuesta de un padre que está ocupado de sus hijos. Pero ahora también ver que este padre no es un padre que está así dejando a un lado a su creación, sino que está al pendiente. Y vemos lo que justo nos da la oración que tú y yo podemos incursionar hoy y ejercitar realmente. Y dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si fuese posible que este sufrimiento no llegue, que me lo pueda ahorrar, que pueda así decir simplemente, Señor, pues abrimos el libro y simplemente cambiamos de página y como si esto no hubiera pasado, pase de mí esta copa. Pero ¿qué dice? No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No se haga lo que yo deseo, sino lo que tú ya has dispuesto para mí. Y ahí nos tienes, saliendo de la casa y cerrando como con 10 cerraduras, y Señor, te pido que protejas esta casa, y así santiguando, y Señor, esta pantalla que se quede en su lugar, y que los rateros del mundo, en donde quiera que estén, no se paren en esta casa. Ahí está la casa del vecino, ahí está la casa, es más, ahí está Tabachines, hay mejores cosas. Pero no oramos conforme a esto. Señor, hágase tu voluntad. Y si tú quieres quitarme de esa comodidad y verme vulnerable, hágase lo que tú quieres. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nos encontramos así, en esa forma en la que estamos así nosotros imponiendo la bendición, y realmente dice Dios, eso no importa. Es más, eso te estorba, porque no dejas que yo haga en tu vida. Y entonces levantamos muros más grandes, levantamos así con cerca electrificada, pero realmente lo que estamos haciendo es, Dios, tú no puedes. Necesito hacer esto para que yo pueda tener el control, para que yo pueda desde aquí, así seguramente, hay una notificación de que hay alguien pasando en mi casa. Y esos sistemas así detectan hasta un tlacuache. Y hay veces así que, ¡ay, alguien se está metiendo a mi casa! Y es un tlacuache, pobrecito. Pero otra vez, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, hágase lo que tú deseas para mi vida, porque tú sabes lo fácil que me deslizo. Y orad, ¿para qué? Para que no entremos en tentación. ¿Por qué? Porque justo vemos que la forma humana es siempre evadir, siempre evitar algo que no superamos o que simplemente no lo vislumbramos y decimos, no, ¿cómo? Bueno, pues así, Señor, hágase tu voluntad. Tú ya caminaste toda la eternidad, Señor, simplemente déjanos hacer como tú quieres. Y ojo, porque cuando tú te das cuenta en esto, la oración de Jesús en preocupación, en angustia, en aflicción, no está centrada en su persona, sino está ubicándose Jesús mismo en el hecho de decir, Señor, a final de cuentas, tú esto ya lo pusiste con un propósito, glorificarte, quiero glorificarte. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando tú y yo oramos y pedimos a Dios, reconociendo esa vulnerabilidad y exhibiendo al mundo esa grandeza de Dios, es que, versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando tú reconoces tu debilidad, tu vulnerabilidad, hay fortaleza, hay dirección. Porque identificas que al simplemente cederle el control a Dios, dejas a Dios en el trono que a Él le pertenece, y el mejor lugar de Dios para obrar en tu vida, ¿sabes cuál es? Siendo Dios. Y hay una forma en la que tú puedes identificar que eso es vulnerabilidad humana, porque así de, no, Señor, es que, pues fíjate que ya tenemos que pagar, entonces voy a ir a empeñar estas alhajas y mi anillo de matrimonio, porque si no, me van a cobrar recargos. Y hay testimonios de muchos alrededor, así que al último día Dios provee. ¿Por qué? Porque simplemente cuando hay debilidad y hay vulnerabilidad, y sobre todo hay una forma de reconocer, Señor, esto es tuyo, encárgate, Él se encarga. Porque a Dios no solo así obra en el lugar en donde a Él le pertenece, sino algo que le encanta a Dios es ser Dios. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Pero otra vez esa intensidad no la refiere a una suma de enunciados, a una suma de instrucciones, sino simplemente, Señor, hágase tu voluntad. No quiero, quiero hacer mi voluntad, quiero echarme a correr, quiero simplemente salir de aquí como si nadie me conociera, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿qué dice? Los halló diligentemente orando. Y así, perseverando en la oración y diciendo, Señor, échame la mano, o sea, pues mi compa es el Jesús, ayúdalo. O sea, yo como quiera, pero Jesús es mi amigo. Los halló durmiendo. ¿Cuánta similitud hay en esto? Que nosotros tenemos que ver que hasta parece, para los que padecen de insomnio, para los que padecen de así, sueño ligero, ora y abre tu Biblia y con eso te duermes. Inténtalo, así en la noche abre tu Biblia y así y empiezas, como que esto trae dramamine o algo porque tengo sueño. Perseverad en la oración, reconociendo quién es delante del que estás orando y estás reconociendo simplemente, no soy nada. Hágase tu voluntad, Señor, porque tu voluntad hasta el día de hoy, para mí y a pesar de mí, ha sido buena, agradable y perfecta. Persevera en oración. Regresamos, por favor, a Lucas, a Colosenses. Y nos dice cómo. Y es algo en lo cual necesitamos ejercitar, y es algo en lo cual necesitamos tener en consideración. Que perseverar en la oración otra vez no se trata de hacerle manita de puerco a Dios, de recordarle cuán grande es Él, sino de identificar que el tamaño y el lugar que a Él le pertenece es suyo. Pero ¿cómo viene esta forma de identificar eso? Velando en ella con acción de gracias. La instrucción completa es perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto es vigilante, que la gratitud en tus labios nunca falte. A la expectativa y sobre todo con tal sobriedad de saber que la gratitud en tus labios es algo que le agrada a Dios. Que la gratitud en tú cómo tienes que expresar las cosas, dice Filipenses 4:6, que toda oración, ruego y súplica tiene que ser con acción de gracias. Y ahí hay una promesa porque dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará tu mente, tu corazón y realmente podrás darte cuenta que la gratitud es buena. Pero simplemente cómo tú y yo podemos modelar y cómo tú y yo podemos ejercitar la gratitud en corto. ¿Por cuántas cosas tú tienes que agradecer hoy por estar aquí? ¿Cuántas cosas tú tienes hoy que agradecer por las cuales Dios te ha permitido llegar hasta lo que tienes hoy de edad? ¿Por cuántas cosas hoy tú tienes así que estás realmente agradecido con un Dios que no ha perdido detalle de tu vida? Y que para ti se te olvida, pero realmente así, Dios me ha mostrado así, yo no tengo en poco tu oración. Y hoy eres un burro, pero eres mi burro. Y hay gratitud en eso. Me hubiera encantado ser delfín y Dios decirme, pues eso hubieras pedido, pero pediste ser burro, pues ahí estás. Vigilante con acción de gracias. Señor, gracias porque este día me permitiste abrir los ojos. Señor, gracias porque me permitiste el día de hoy llevar alimento a mi boca. Señor, gracias porque puedo tomar agua. Señor, gracias por el agua purificada. Señor, gracias porque tú pusiste todos los medios y los recursos para que la gasolina de mi coche me permitiera llegar a la iglesia y ahí pudiese ser nutrido. Gracias, Señor, porque el aire de las llantas no se salió. Misteriosamente ahí permanece. Pero cuando se poncha, haces un escándalo. Y es que se me hace tarde, sí, pero en gratitud. Porque cuando lo tienes, no agradeces. Pero cuando no lo tienes, lo exiges. Velando con acción de gracias, porque estar alerta y vigilante en una boca llena de agradecimiento, ahí hay una forma de identificar que mientras más agradecemos, más empezamos a elevar el nombre de Dios y a decir, y entonces como el salmista en el Salmo 8, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la miseria de esto para que te acuerdes y tengas de él memoria? No soy nada. Tú te encargas de todo, Señor, la combustión interna de mi motor. O sea, simplemente, no, pues yo traigo batería, gasolina, aceite y tiene que arrancar. Sí, pero toda la mezcla que se tiene que dar, o sea, es algo así que simplemente a ti y a mí, pues ni nos imaginamos, pero mientras arranque, aquí estamos, Señor, gracias porque permitiste que arrancara mi motor. Señor, gracias porque ese oxígeno que a mí me nutre también a mi motor le ayuda para poder arrancar. Sin oxígeno no arrancaría. Señor, gracias por esta iglesia. Señor, gracias porque nos has permitido ser parte de esta familia. Señor, gracias porque aún y a pesar de que ninguno de nosotros podamos conocernos, sabemos que hay confianza de que tenemos un mismo Padre. Señor, gracias porque esto que tú nos has dado no lo pedimos. ¿Cómo sería la iglesia perfecta para ti, velando en acción de gracias y perseverando? Señor, que no haga calor. Y le prenden el aire en el cine. Y Señor, que le bajen al frío. ¿Cómo sería perseverar en oración para que con lo que tienes puedas agradecer a Dios por cada uno de los segundos que te presta de vida? Apenas mi hija cumplió 18 años y yo bien romántico. Así desde el año cero. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque así cuando te vi llegar en la camilla saliendo del quirófano, así tu sonrisa, me enamoré de ella y aunque tú no me veías, yo sí veía tus ojitos y no sabías que era yo y a lo mejor sí, o sea, todo lo que el año cero representó, el año uno. Y también me acuerdo que hicimos tu cumpleaños y así con todo el esmero para que tú te acordaras. Ese día estuviste enferma, no lo disfrutaste. Llegué al año 2 y de ahí para el real ya no me acuerdo. O sea, así de, no, pues sí, a los 4 más o menos entraste a la escuela y pues ahí los 5 obviamente y de ahí los 6, pues, o sea, consecutivamente. Pero ¿qué sucede? Que realmente olvidamos. Y realmente tenemos así secuencias de nuestra vida y lo aislamos a eso. A que si estamos aquí agradecemos. Pero si hoy no tenemos a un familiar y así Dios ha tomado la vida así de Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pues porque hoy está en la presencia de nuestro Salvador y hay gratitud. Y hay gratitud en la enfermedad y hay gratitud en la pérdida. Pero no hay gratitud cuando estás así relegando y relegando. ¿Por qué? Porque justo estamos oponiéndonos a lo que mismo Dios en su palabra nos instruye. Otra vez, perseverad en la oración, ¿cómo? Velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y ojo, porque ahí lo que está haciendo Pablo es señalar no a algo que él necesitaba. O sea, no decir, bueno, y ahí les va, porque en Colosenses 1 yo abrí esta carta diciéndoles... Versículo 3, siempre oro por ustedes y así como yo oro por ustedes, ustedes tienen que orar por mí. No lo está haciendo en una forma justificada de decir, ok, yo ya oré por ustedes, ahora les pido que oren por mí. Sino más bien les está dando la dicha y la fortuna de que al orar por otros ellos puedan considerar que las mismas necesidades que tú tienes, alguien a tu alrededor necesita lo mismo. ¿Hay a poco? O sea, ¿no se trata de mí? No. Burro, necesitas considerar que así como a ti se te fue difícil abrir tu Biblia y orar en la semana, si alguien a tu alrededor estuvo batallando por darle lugar a Dios, alguien en tu lugar también estuvo batallando con darle la gloria a Dios, alguien estuvo batallando con mentira, alguien estuvo batallando en su mente, en pornografía. No soy el único, fíjate, que no se trata de ti, se trata de lo que Dios nos está dando alrededor. Y Pablo es lo que le está diciendo así, fíjense, que la necesidad no se así engloba en lo que cada uno recibe particularmente, sino que esta oración así se va abriendo de tal forma que la necesidad del otro es semejante a la tuya. Gracia, misericordia, paz, bondad. Llenura del Espíritu ante todo, pero ¿cómo es este corazón egoísta que solo piensa en él mismo? ¿Cómo es este corazón egoísta que perseverada en la oración es siempre y cuando me responda? ¿Qué crees? Ya me respondió. ¿Y ahora qué hago? Decir, chin, ¿qué hago? Señor, ya pedí ser burro, ya no me vuelvo a equivocar, pero ya estoy. O sea, ahora es una mutación y ponle este burro alas. Ya no es un Pegaso, ya es un burrazo. O sea, pero ¿a dónde llevamos esto? A entender que delante del Dios al que estamos, no solo conoce tu necesidad, sino que sabe la necesidad que tenemos alrededor. ¿Y cuál es la necesidad que Pablo está abriendo? Para que oren por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar, para que no quede nada de ver, para que deje por sabido que lo mismo que he recibido de gracia, así pueda repartirlo y pueda darlo a conocer y no me quede con nada, sino que así pueda decirle a la gente, ahí lo tienes. Y por eso el yo, así como tú, funciona con los que están necesitados, porque yo, así como tú, en algún momento no sabía qué orar y oré, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y si quieres usarme, aquí tienes un burro concedido. Y en el andar como cristiano empiezas a darte cuenta que nada es tuyo. Y en gratitud puedes comenzar a ofrecer lo que no es tuyo. Y recuerdo en mis primeras oraciones, en esta limitada fe, en esta así limitado discernimiento de saber qué es lo que estaba pidiendo, burro, así, Señor, estos hijos que me has prestado son tuyos, haz con ellos como quieras. Y Dios decirme, ok, son mis hijos, ahí lo tienes, gracia, ahí lo tienes, misericordia. Y Dios tiene así a bien el poderte dar lo que tú pides. Y conceder para la dicha, para el gozo de tu corazón. Juan 16:24, hasta ahora. Significa que antes no lo tenían como antecedente. Dice, hasta ahora nadie habías pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y hasta ahora, ¿cuánto tú has perseverado en oración? ¿Cuánto tú has velado? Para que en un momento entonces tú puedas comenzar hoy como una oportunidad para comenzar a agradecer, Señor, gracias, gracias. Tomando la necesidad de los otros como algo que tú mismo ya has recibido y que Dios te ha dado la dicha de poder pedir por los que están a tu alrededor. Para que la palabra pueda darse a conocer, para que la dicha de escuchar tu palabra pueda ser conocida. Entonces, esa relación íntima en la oración, esa relación íntima en la confianza con Dios, esa relación íntima delante del Dios al que servimos, delante del Dios al que adoramos, pueda así realmente dejar ver algo. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando cada oportunidad, andando en sabiduría, no enganchándote a las pláticas de los que los demás tenemos, hablando de temor, hablando de delincuencia, y así rápidamente nos encontramos así lejos de dar esta, que lejos de estar dando esperanza, estar así consecuentando que el enemigo se apodere de la mente de muchos de nuestros amigos, de muchos de nuestros vecinos. Y eso de redimir el tiempo es aprovechar cada oportunidad para traer una esperanza. Y sí, no te digo que te aísles, nada más en esto te recomiendo que andar sabiamente es poder escuchar a los demás y simplemente no responderle en ese mismo afán, sino darle una perspectiva nueva y decirle, en esto yo he visto esperanza. Y aquí yo he visto que Dios tiene una forma de enseñarnos algo. Y hemos sufrido pérdida, y hemos sufrido dolor, y hemos sufrido, y hemos así padecido por la delincuencia. Pero Dios nos da oportunidad de andar sabiamente, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y nada más, no lo dije ni en primero ni en segundo, pero el privilegio del tercero es así. Los de estacionamiento, cuidamos tu carro, hasta lo lavamos, llenamos el tanque, ¿y lo van a cuidar? Fíjate, hay veces que en algún momento pedimos así, Señor, si quieres quitar algo que está estorbando, haz lo tuyo. O sea que no lo cuidan, lo dejamos a la voluntad de Dios, porque a veces así de, ¿y si va a haber quien lo cuida? ¿Y si va a haber sombrita para que no le caiga así ninguna hoja, así decir, chale, este trae un ídolo? Y pedimos para que Dios proteja su carro, lejos de pedir, Señor, pues a lo mejor necesita que quites un estorbo. Pero en eso, velar con acción de gracias es darnos la oportunidad de servirte y andar con sabiduría para con los de afuera, redimiendo el tiempo, no perdiendo oportunidad para hablar de cómo está el clima, de cómo está la delincuencia, sino para predicar el Evangelio. Versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Cuando tu relación íntima con Dios, si tienes la plena certidumbre de gratitud, tu palabra siempre va a ser llena de gracia. Porque eso mismo que pides para ti, empiezas a darte cuenta que los demás lo necesitan. Y te he platicado y has escuchado que si algo yo tengo todavía como algo que superar es ir al banco. Así, cheque. Y al portador, no, Dios mío, no hagan eso. O sea, mejor así, rápido en efectivo, pero ahí me tienes en el banco. Y solo necesitas una firma del ejecutivo. Ejecutivo, vengo a que nada más me firme mi cheque. Espérese, apúntese. Vas y te apuntas, y entonces viene espiritual, redimiendo el tiempo, perseverando en la oración, velando en la oración con acción de gracias, Señor, gracias porque estoy aquí. Y abro mi teléfono y empiezo a ver YouVersion, y ahora ya, por cierto, de unas semanas a la fecha, YouVersion, hay una actualización que ya puedes orar conforme a un versículo. Entonces ya no puedes solo hacer notas, copiar un texto, sino ahora ya puedes orar conforme a eso. Entonces, así indagando, y de repente así empiezas a ver que todos pasan. Y así, y bueno, pues yo creo que ya se le olvidó que yo estoy aquí, pero me dijo que me apuntara. Entonces tengo que andar sabiamente con los de afuera. No voy a dejar ver mi enojo. Pero por lo mientras un ojo al gato y otro al garabato, y te das cuenta que todos pasan. Y oiga, fíjese que llevo anotado ahí desde hace media hora y ya vi que todos pasaron. Siéntese y ahorita le hablamos. Y en ese andar empiezas a ver que todos los que han pasado gritan, levantan la voz, exigen un derecho. Yo soy un cliente, necesito que me atiendan. Y entonces dices tú, bueno, entonces como que yo soy alguien que no estaba aplicando lo que estoy viendo. Estoy mal. Pero entonces me acerco al ejecutivo y le digo, oye, ¿te necesito gritar para que me hagas caso? No, ¿qué necesitas? Que me firme el cheque. Eso me hubiera dicho desde el principio. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sabiendo que si yo estuviera en el lugar de ese hombre, estaría peor. Estaría enojado. Estaría así siendo grosero, y realmente qué, darme cuenta que lo mismo que yo necesito, necesita la gente que está a mi alrededor. Sazonada con sal. Esto es la palabra que ha sido nutrida en lo íntimo. Eso es la palabra que ha sido así aplicada en nuestro corazón. Lleva esta sazón en la cual no juzgas, no criticas, sino simplemente así, antes de entrar al banco, entro con el pie derecho y, Señor, tú sabes que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, yo voy a entrar con el pie derecho y que todo esto me ayude a bien. Y no, fíjate, media hora después estoy viendo que mi corazón necesita gracia. Y que esa misma gracia que yo exijo la necesita el que está atendiendo, el que está así recibiendo los billetes. Y en eso nosotros tenemos que medirlo conforme a eso. Perseverar en oración, pidiendo gracia para los que están a nuestro alrededor, velando en ella con acción de gracias. Versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gracias, joven. Me vuelve a decir para no venir a este banco. Y te vas a otro y es exactamente lo mismo. Me voy a cambiar de banco. Cámbiate y es el mismo problema. Te hacen pedir un ticket y te formas y así. A ver, los que van a hacer solo dos movimientos de este lado y mi ticket, no le haga caso. Usted fórmese aquí. Gracias. Que tu palabra siempre sea sazonada con sal. Y no te estoy diciendo, Dios le bendiga, hermano. cállate y deja que Dios te enseñe. Y deja que Dios te muestre la necesidad que tú tienes para que en base a eso puedas decir, creo que todos necesitamos gracia, ¿verdad? Exacto. Creo que todos necesitamos tener una relación íntima con Dios. Creo que todos necesitamos que nuestra perseverancia no sea en cumplir los deseos que nos está exigiendo este mundo que cumplamos. Casa, coche, buen trabajo, buena esposa, buenos hijos. Y llegar al ministerio y llegar a ser cristiano y decir, ¿de esto se trataba de ser un burro? Pero eres mi burro y yo voy contigo. Y yo estoy a tu lado y no te he desamparado, ni te desampararé, sino que yo estoy contigo, burro. Acompáñame a Efesios 6, por favor. Y el libro de los Efesios, escrito por Pablo, lo mismo que la carta a los Colosenses, son un paralelo y vas a encontrar muchas similitudes. Y pudimos haber empezado con lo que está escrito en Efesios, pero fíjate cómo viene a traer muchas cosas, pero cómo viene a compaginar otras, cómo viene a traer así la unión del todo para que podamos considerar en esto, que lo que hemos estado viendo y hemos estado pidiendo y realmente pedimos para poderlo ejercitar es algo que como iglesia necesitamos. Dice Efesios 6, versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el casco de la salvación para estar bien equipados con toda la armadura de Dios que viene dando así en consecuencia lo que estamos leyendo en el versículo 17. Pero algo interesante porque dice, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siendo lleno del Espíritu Santo y teniendo por seguro quién es el que te salvó. Versículo 18. Puedes orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y aquí el porqué de todo esto, porque como iglesia te animo a que puedas considerarte lo que aquí menciona, embajador. Porque hablaba de esta gracia de poder pedir por los demás por esto que tú padeces, pero ¿a poco se te hace bien fácil predicarle el evangelio a cualquiera? Ay no, qué pena. Ay no, ¿cómo le voy a decir? No va a pensar que quiero un beneficio. Bueno, yo sé que tú eres excepcional, pero a mí sí me cuesta trabajo. A mí sí, de repente, cuando algo estoy viendo así de cómo le doy las gracias y cómo le digo Dios te bendiga, si llevo una hora perdida de mi tiempo para que me diga, me hubiera dicho, apúntese. Entonces te animo, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que pueda ser un embajador en libertad que te ha comprado Jesucristo, que pueda ser un representante y velar en oración. Con toda oración, ruego y súplica, con acción de gracias, para que con denuedo puedas hablar de quién es Jesús, para que con denuedo y con libertad y con poder puedas realmente anunciar que lo que a ti te ha sido dado no es individual para decir, ay, es mío, sino que Dios te ha dado para poder dar a otros y ser entonces tu palabra sazonada con sal. Y llena de gracia. Y entonces así redimir el tiempo. Y entonces así poder simplemente decir, Dios, y esto es lo que me pides. Parece que es todo. Pero hay hombres que así han llevado una vida llena de oración. Hay mujeres entre nosotros que han llevado así una vida llena de oración. ¿Y qué tienen hoy? La esperanza de saber que el que los compró le da suficientes razones por las cuales estar agradecido. ¿Tú hoy estás agradecido? Es un buen punto de empezar así a sumar. Y ahí cantamos en algunas semanas, hoy no fue el caso, pero hay una alabanza que son 10,000 razones para adorar. ¿Cuántas razones tienes tú para agradecer? Y en tu limitado conocimiento, ¿cuánto tú puedes decir, ok, de aquí a aquí, De aquí, de mi casa a venir aquí, ¿por cuántas cosas puedo agradecer? Y si eso lo empiezas a extender, empiezas a darte cuenta, ¿cuánto por agradecer por esta semana que pasaste? ¿Cuánto por agradecer por este último mes? ¿Cuánto por agradecer por este último año que Dios nos permitió vivir? ¿Cuánto por toda una vida que Dios te ha permitido ser testigo de lo que Él puede hacer? Velando en oración, con acción de gracias, perseverando en ella. Y como embajador, no avergonzándote de decir, bueno, pues esto se lo agradezco a Dios, esto no fue mío. Y con eso entonces diciéndole, Señor, este es tu trono y este es tu lugar, estos son tus hijos. Y aquí tienes a dos burros de carga. Y aquí tienes en quien puedas echar peso. Y realmente sí, te voy a patear, pero pues en una de esas voy a aprender a caminar parejito. Que tú como embajador, tu palabra, lo que tú digas, sea lleno de gracia. Y que no temas. Que no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente. Pero en eso estamos incluidos todos los que hemos creído. Y qué importante es la oración en la cual Jesús nos deja un ejemplo. Padre, no sea como yo quiero, hágase tu voluntad. ¿Oramos? Mi Dios, gracias por que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y porque a pesar de nosotros, tú sigues obrando, Señor. Gracias porque en nuestra propia vida tenemos suficiente razones para estar agradecidos, Señor. Y gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias porque tú compraste a esta tu iglesia con la sangre de Jesús. Y gracias, Señor, porque con esa sangre hemos sido lavados. Y porque por tu palabra es que podemos así considerar que tenemos dirección, que tenemos instrucción y que tú no nos dejaste solos, Señor. Gracias, Padre, porque como iglesia podemos levantar la mano, abrir nuestras Biblias y decir, tú eres nuestro Dios, Señor, y tú me compraste. Y gracias, Señor, porque hoy nos dejas ver que tú no tienes en poco nuestras oraciones, sino que aún pareciendo mínimas, tú tienes así a bien el mostrarnos el valor de la eternidad en cada una de ellas. Y cielos y tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor, por comprarnos y gracias, Señor, porque tenemos una familia en Cristo Jesús y que es la iglesia. Y te pido que como embajadores podamos salir y llevar sin temor lo que tú nos has dado de gracia, que es esta buena noticia en Jesucristo. Reconciliación contigo, paz con Dios. Entonces, guárdanos y envíanos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.